si tienen sus Biblias o sus aplicaciones en los teléfonos y pueden buscar en Segundo de Samuel en el capítulo 11. Así vamos a empezar nuestro estudio. Seguimos en los profetas y los reyes y vamos a estudiar diferentes profetas. Y esta es nuestra serie que vamos a estar estudiando. Así que vamos a estudiar uno de los reyes muy conocidos, que es David, y uno de sus encuentros que tuvo con el profeta Natán. Gracias por haber venido a la iglesia. Los de UMHB, los Crusaders, estamos agradecidos por todo lo que han hecho. Así que denle un fuerte aplauso al equipo de la UMHB de fútbol. Yo sé lo que pasa cuando se pierde en el último juego. Me puse mi camisa morada para hacerles honor a estos jóvenes. Así que me da mucho gusto tenerlos aquí. Si usted ha estado viniendo y es persona nueva en la iglesia, me gustaría tenerlo en un desayuno en mi casa y va a ser el septiembre 8 a las 10 de la mañana para que conozca también a los ancianos de la iglesia y a mí y a los pastores. Si es nuevo en la iglesia, me encantaría que viniera. Tiene que reservar, puede llamar a Sara aquí en la iglesia o hacerlo en línea, nada más para saber cuánta gente va a llegar. Y también ofrecemos cuidado de niños aquí mismo en la iglesia y luego se van a nuestra casa. Bueno, Segundo de Samuel, capítulo 11, Profetas y Reyes es el título. No es Primera de Samuel como lo puse en las notas, pero es Segundo de Samuel y se llama. Nuestra serie Puesto al Descubierto. Y bueno, si van a encontrar algo que no escribí bien, pero bueno, dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Quiero que circulen la palabra pero David se quedó en Jerusalén. Era un largo día, esta es otra historia, él no podía dormir, así que empezó a cambiar los canales en la tele, abrió su computadora y empezó a navegar por el internet. Le llegó una fotografía, una imagen, y vio a esta mujer desnuda, así que le hizo clic y luego esto lo llevó a muchos sitios de internet que él no creía llegar. 25 años y tantos de estar casado. Ya casi todo era una rutina, la misma cosa y la misma cosa. Tenía algunos problemas, pero básicamente lo mismo. La pasión ya se había casi acabado en el matrimonio. Eran más compañeros de cuarto que amantes. Compartían la chequera y compartían niños y compartían un nieto que ya venía en camino. Compartían una casa. Y bueno, las conversaciones casi siempre eran lo mismo acerca del clima y cosas comunes. Casi todo estaba ya estancado, casi todo era una rutina. Era un hombre íntegro en la comunidad, él iba siempre a la iglesia y también solía dar su dinero a las iglesias. Y cuando escuchaba de alguien que había sido infiel a su esposo o esposa, en realidad le desagradaba y le molestaba mucho, pero cuando se dio cuenta, él ya estaba recorriendo estos sitios de internet de pornografía. Así que llegó a esta imagen a la que ya nunca pudo parar. Y una vez metiéndose a su cuenta de Facebook, encontró a una amiga que no veía en mucho tiempo y empezaron a tener una conversación con esta mujer. Esta mujer, su esposa, estaba tranquila con el hecho de que su vida sexual había decaído. Él, mientras tanto, el esposo seguía en comunicación con esta amiga de Facebook y ya empezaban a chatear en línea. Una conversación les llevó a la otra y él empezaba a tratar de encubrir las cosas con su esposa en la casa. Finalmente, él tuvo el valor de continuar la conversación con esta mujer del Facebook y sabía que algún día la iba a invitar a cenar, así que finalmente le tiró la carnada y ella la agarró. Claro que sí, se iban a ver en otra ciudad para que nadie los reconociera, nada más a cenar, y eso iba a ser todo. Así que en la cena empezaron a conversar y ella también tenía un matrimonio que estaba en problemas, así que se embarcaron esta conversación y chispas les recorrían por su cuerpo mientras conversaban. Era más que una conversación, se estaban ya entreteniendo. Así que en la siguiente reunión que tuvieron, lo que él no pensaba sucedió, y a las personas que él condenaba por haber sido infieles a sus esposas y esposos, él ya lo estaba haciendo. Él no pudo deshacerse de este problema, no pudo renunciar, y él nada más pensaba en cómo asegurarse que nadie le descubriera estas telarañas de mentiras que había creado para no meterse en problemas. Y un día, accidentalmente dejó su teléfono mientras fue afuera y le entró un texto y su esposa, que nunca se fijaba en el celular, se dio cuenta que a lo mejor podía ser uno de sus hijos y se dio cuenta de este mensaje y en el mensaje decía esta mujer que se iban a reunir al día siguiente en la casa de ellos, en el dormitorio de ellos. Y mientras él entraba a la sala, la mujer, la esposa, empezó a gritar: ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Ahora regrese usted el calendario y su reloj muchos siglos atrás y vamos a hablar del rey David. No habían televisiones que entretenieran al rey David, no habían computadoras tampoco que lo entretuvieran. Pero él salió a dar una caminata a su terraza. Él era un rey famoso, ya había conquistado muchas naciones, pero ya su vida estaba estancada. A lo mejor tenía 40, 45 años por ahí, cuando usted ya está a lo mejor aburrido o metido en una rutina, pero en lugar de estar liderando batallas, él estaba dando paseos en su terraza y empezó a ver la ciudad de David. Y mientras él miraba, él vio esta vista espectacular, una mujer bonita, que la Biblia la describe como bonita. Y si la Biblia la describe como bonita, créame que ha de haber sido muy bonita. Y mientras David veía a esta mujer, cómo sus sirvientas la bañaban, David no podía quitar sus ojos de lujuria de esta mujer. Y en la cabeza, desde su cabeza hasta los pies, él estaba encantado con esta mujer que estaba observando. Lo poquito que David sabía, él no sabía el precio que iba a pagar por haber tomado esta decisión pecaminosa. Iba a devastar su familia, arruinar su reinado y su ciudad. Lo poquito que esto sabía David de la mala decisión que iba a tomar, la nación mientras era exitosa, pero este pecado le iba a causar que todo se cayera. Y en ese día David no podía dormir, su vida ya era una rutina, él era admirado, respetado, él era un seguidor de Dios. Así que mientras agarramos piedras y se las tiramos a alguien más, démonos cuenta que David era un hombre que seguía el corazón de Dios y así mismo cayó. Este era un rey honorable y un buen rey. Usted va a conocer entonces después a Natán, que era un profeta valiente y audaz. Y este rey que va a ser confrontado por Natán. Pero ahora vamos a regresar un poquito a lo que estábamos hablando. David era un hombre honrado, un buen hombre, y Dios le dio a David victorias, todas las que él quería. Y en el número 1, en el capítulo 11, dice que David mandó a los soldados a la guerra, pero él decidió quedarse para refrescarse y para distraerse. Y lo que pasaba era que en el invierno ellos se quedaban en casa y luego en la primavera era cuando salían a pelear. Ellos descansaban en el invierno y luego regresaban a pelear en la primavera, y es lo que sigue pasando en Afganistán en estos días. Así que los generales y los reyes mandaban a la gente buena a la guerra. Así que David, por lo que podemos ver, se estaba poniendo flojo, se estaba poniendo haragán, porque se dio cuenta que era mejor quedarse en el palacio que ir al campo de batalla a pelear. Y bueno, a lo mejor él ya había tenido mucho, ya se había cansado de comer comida de soldado y ya prefería quedarse en Jerusalén y quedarse en su palacio. Así que él tenía un buen capitán de guerra que era Joab, y lo mandó, y ya decidió mandarlo a él a todas las batallas. La vida de David, por lo visto, se había vuelto ya en una rutina. Y créame que hace poco yo renuncié al boot camp. Renuncié hace poco, no como el militar, pero el que enseñan allá en un gimnasio aquí cerca en Temple, yo renuncié a eso. Pero bueno, la vida del rey David se había vuelto una rutina. Así que, como las escrituras dicen, él vio, él pidió y él agarró. Y lo que le pasó a David es de que él se puso en peligro. Él puso en peligro. Y las escrituras en el 2 dice: una tarde al levantarse vio a una mujer, preguntó acerca de ella y era la esposa de Urías el hitita. El Urías era un soldado en las del rey David. Y era uno de los mejores hombres soldados de David. Y las escrituras dicen que David se acostó con la mujer de Urías, lo mandó a la batalla. Así que ve a esa mujer que la están bañando las sirvientas. Y luego va y pide que llamen a esta mujer al palacio. Betsabé era el nombre de esta mujer. Ella llega al palacio y ella creyó, no sabía de lo que se trataba. Así que cuando ella llega al palacio, David tiene otras cosas que decirle. Y las escrituras dicen que después de que tuvieron sexo, ella fue y se purificó, etcétera. Y luego lo que el versículo de la Biblia dice es de que mandaron a llamar otra vez a Betsabé a su casa. Bueno, Betsabé llega al palacio y hay un mensaje de Betsabé para el rey que le da al rey David. Y David recoge este mensaje de Betsabé y su cabeza le empieza a dar vueltas. Y el terror le empieza a invadir su cuerpo. Son dos palabras las que tenía este mensaje: estoy embarazada. Estoy embarazada. En ese momento, el cantante bonito de Israel, el rey David, empieza a caer, empieza a irse todo en picada. En ese momento David se da cuenta de que lo han pillado, lo han pescado. Así que él tiene que hacer un plan para poderse deshacer de todo esto y hace él un plan basado en el pánico. Así que lo que hace es de que manda a traer a Urías, al marido de Betsabé, del campo de batalla, para que pueda venir a su casa y tener relaciones sexuales con su esposa Betsabé, para que pueda decir que este bebé es de Urías y no del rey David. Así que Urías era un hombre de integridad más que David. Así que cuando regresa él del campo de batalla, dice: si el arca del pacto del Señor no está en Jerusalén y mi gente, los soldados, están en otro lado, ¿cómo voy yo a acostarme con mi esposa? Así que Urías ni siquiera pasó la noche con su esposa, sino la pasó afuera del palacio haciéndole honor. Y David se da cuenta que su plan no está funcionando, así que su plan B es emborrachar a Urías para que pueda regresar a su casa y acostarse con la esposa, para que entonces poderle poner este hijo a Urías y no al rey David. Pero tampoco le funcionó porque Urías no se acostó con su esposa, así que entonces hace una nota, se la da a Urías para que se la lleve a Joab, al jefe de batalla. Y la nota lo que decía era: por favor pongan a Urías al frente de batalla y retiren a los soldados para atrás para que puedan matar a Urías. Y esto fue efectivamente lo que hizo Joab. Lo pusieron al frente de batalla y en el 17 dice: los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías, el hitita. Y David, imagínense ustedes, el rey David, ¿qué fue lo que le pasó? Un hombre, un varón conforme al corazón de Dios, ahora cayendo en adulterio, cayendo en desesperación y ahora un asesino. Se había convertido en un asesino, el rey de Dios. Me están bromeando, pero sí, esto fue lo que hizo David. Así que cuando él vio que su plan se había llevado a cabo, viene la confrontación. Y en el 12:1, capítulo 2, en el versículo 1 dice: Natán reprende a David. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo lo siguiente. Ahorita lo vamos a leer, pero usted se imagina la valentía y la audacia de este profeta. Si usted cuestionaba al rey, podía morir. Si usted confrontaba al rey, podía morir. Así que la valentía y la audacia de este profeta era grande porque nadie se atrevía a confrontar a un rey. Y usted, si puede ver la historia, se da cuenta que nadie confrontaba a un rey, a un faraón, porque simplemente morían. Así que la pregunta es de que, ¿por qué Dios incluyó esto en su palabra? Y Dios se da cuenta de que la máxima autoridad es Dios. La autoridad en la tierra era David, era un hombre caído, pero había un hombre más justo y fiel que es Dios, porque el rey soberano es Dios. Así que la gente todavía puede voltear hacia un Dios soberano que es capaz de perdonar y que es perfecto. Así que vamos a ver historias durante estas semanas que vienen de reyes, hijos que han matado a sus propios hijos, hijos de reyes, y estas historias diferentes de reyes que han fracasado. Es lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Pero bueno, el profeta Natán entra al trono de David. Mírenle las abdominales que tiene David en esa película. Yo no sé si es cierto en esta fotografía, pero miren a David, dicen, wow, este sí está guapo. Pero bueno, la historia es de que Natán, el profeta Natán, entra al trono de David. Y él está preparado para esta discusión y usa esta analogía. Y dice, David le dice, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para el hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita y la mató. Y se la dio de comer al huésped que había llegado. El hombre rico le había matado su oveja al hombre pobre, lo único que él tenía. Cuando David escuchó esta historia, se enojó, le empezó a caer sudor de su cara, porque David había sido un pastor de ovejas, si usted se acuerda, así que él podía experimentar en carne propia la rabia que él sentía. Si mira en el versículo 5, dice que, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Esas fueron las propias palabras del rey David. Él estaba tan enojado, su cara estaba roja, sus dientes rechinaban y no podía creer cómo este hombre rico había dejado sin absolutamente nada al hombre pobre. Y lo que David no sabía es de que sus siguientes palabras lo iban a juzgar a sí mismo. David dice, este hombre merece la muerte. Si él seguramente hizo esto, a él se le va a quitar todo y va a pagar con la muerte. Pagará cuatro veces lo que quitó. Y luego se da cuenta de que lo que él ha dicho es su propia sentencia. Su cara roja, David está histérico y dice que este hombre merece morir. Necesita de pagar cuatro veces lo que ha quitado y necesita morir. Y el profeta Natán le pone el dedo en su cara a David y le dice, Ahish Atá, que significa, ese hombre eres tú, David. Tú eres ese hombre, David. David dice, este hombre merece morir. Y el profeta Natán dice, Ahish Atá, ese hombre eres tú. Y yo me puedo imaginar, ¿se pueden imaginar ustedes a David yéndose para atrás en su silla, en su trono? ¿Se puede imaginar a él yéndose de espalda al oír estas palabras? Y el profeta Natán le pone la espada a David, sin siquiera darse cuenta David que el profeta Natán tenía una espada en contra de él. Y luego le dice a Natán, déjame decirte que tú vas a tener consecuencias que no te puedes quitar y esa aplicación va para nosotros. Usted puede escoger su pecado, pero usted no puede escoger sus consecuencias. Así que David escucha sus consecuencias y dice en el versículo 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Vas a tener tres consecuencias y la número uno, la espada nunca se apartará de tu casa porque tú me despreciaste, dice el Señor. David, siempre va a haber peleas en tu casa. Si quieres seguir leyendo, puedes seguir leyendo. Y lo que dice es que Absalom, uno de los hijos de David, viola a una de sus hermanas y otro de sus hermanos lo toma venganza y lo mata. Y es Amnón el que viola a su hermana, Absalón lo mata y luego Absalón va en contra de David, viola a la esposa de David y lo que vemos es de que David llora sobre el cuerpo de su hijo, Absalón, Absalón, porque has muerto. La espada nunca dejó la casa de David como se lo había dicho el profeta. Y la segunda consecuencia. No sé si usted le ha pasado estas tipo de devastaciones en su propio hogar, pero le dice, voy a tomar tus esposas y ante los ojos de la gente, uno de tus hijos se va a acostar con ella. Qué enfermo es esto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Antes de que Absalón muriera, si sigue leyendo en el capítulo 13 y 14, él tomó a Absalón a una de las esposas de David y la violó, se acostó con ella enfrente de la gente. Y cuando David escucha la última sentencia, y el hijo que vas a concebir se va a morir. Y efectivamente así pasa, el hijo que está en el vientre de Betsabé morirá. Y David, todo esto que tú has hecho te va a venir a atacar, va a haber un precio, van a haber consecuencias devastadoras. Así que David estaba en una encrucijada. ¿Qué es lo que va a hacer David? Es increíble lo que las escrituras dicen. En cuanto David terminó de hablar, en el versículo 15, 13, David dice en el 13, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán, he pecado contra el Señor, soy culpable. Y créame que a veces yo como pastor quisiera que ustedes se dieran cuenta la emoción de estos pasajes que yo puedo sentir. Como David dijo, Señor, soy culpable, Señor. Y luego en el Salmo 51, me gustaría que lo tuvieran a la mano, porque David lo escribió como confesión de su pecado. Y dice, apiádate de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión, borra mi falta. Límpiame por entero de mi culpa, purifícame de mis pecados. Y el Salmo 51... Él no lo está justificando su pecado, él no lo niega. Él todo lo que dice en este salmo es, Señor, soy culpable, he pecado en contra de ti, te ruego que tengas misericordia de mí. Hazme, Señor, un corazón limpio. Ayúdame a ser diferente, Señor, renuévame. No me saques de tu presencia, Señor, restáurame, restaura mi salvación. Ahora déjenme, le doy un par de aplicaciones de esto. Les voy a hablar de primero a los hombres, a todos los hombres de aquí de la iglesia. Si está durmiendo su esposo, dele un codazo para que se despierte. Pero esta es un buen versículo que los hombres se pueden aprender y es Job 31:1 y dice: yo hice un pacto con mis ojos de no fijarme en doncella. Ahora, yo sé que me imagino que hay hombres que no tienen ese problema acá, ¿verdad? Claro que no, no es así. Porque todos estamos en esa batalla, todos estamos peleando esa misma batalla a los hombres solteros. ¿Ustedes creen que cuando se casen eso se les va a quitar? Claro que no se les va a quitar. Pero esta es la realidad. Es un buen verso que se pueden memorizar los hombres. Yo hice un pacto con mis ojos de no fijarme en doncella. Por favor, hombres, no vean con lujuria a ninguna mujer, especialmente si son mujeres cristianas de aquí de la iglesia o cualquier mujer que está a su alrededor, en su escuela, en su trabajo. Por favor, dejen de ver a mujeres con lujuria. Nosotros entendemos bien esto que pasa. La escritura dice, no pequen con lujuria. Y este señor dice que si sus ojos están hechos de mantequilla, no se sienten junto al fuego. Y es un consejo muy bueno. Déjeme que lo ponga en el siglo XXI. Si usted le gusta la pornografía, deshágase del internet. Si le gusta la pornografía, deshágase del cable, del dish, de lo que tenga, del DirecTV. Si usted tiene un problema con esto, deshágase de lo que se tenga que deshacer. Como dice la Biblia, es mejor que se saque un ojo que pecar con su vista. O mejor que se corte la mano a pecar con su mano. Y me pueden decir, pastor, estamos jóvenes, ¿cómo nos pide eso? Venimos a la iglesia, pastor, no nos pida eso, dicen los jóvenes. Déjenme decirles, he visto por 31 años la devastación que hace este tipo de pecado y no me enojo, me pongo triste, mi corazón se pone triste y no puedo decirle cuántas familias devastadas, mujeres, niños, hombres que abandonan el hogar y nunca regresan, cuántos hogares devastados. O cuando los niños se dan cuenta que su mamá está durmiendo con otro hombre que no es su papá, y déjenme decirle que es devastador. La devastación que esto pasa es horrible. Ni siquiera David tenía idea de lo que esto le iba a conllevar. A lo mejor usted se acuerda de la historia de dos hombres que están en Home Depot empujando su carreta y chocan y el hombre le dice, ay, perdóneme, es que no encuentro a mi esposa. Y el otro hombre le dice, ay, yo tampoco encuentro a mi esposa. Un hombre es joven y el otro es viejo. Y le dice el hombre más grande, ¿cómo se ve tu esposa? Y le dice el hombre joven, bueno, tiene 24 años, es rubia, alta, con ojos azules, muy bonita y acaba de ganar un concurso de belleza. ¿Y cómo se ve la suya? Le dice el joven al viejo y le dice el viejo, no importa, vamos a buscar la tuya. No, eso no para, aunque usted se vuelva viejo, no para, hombres, esto sigue igual. Solo tiene que tener ojos para su esposa y para su esposa únicamente. Y para las mujeres les voy a hablar a ustedes, en este momento les voy a dar una aplicación. Estoy rojo de mi cara en este momento. Les di tan duro a los hombres y ustedes saben que yo soy duro con los hombres, pero déjenme decirles a las mujeres que si los hombres están estimulados con la vista, déjenme decirles lo que las escrituras le dicen, que las mujeres deben de vestirse modestamente, decentemente. Y díganla conmigo, decentemente, modestamente. Usted debe vestirse modestamente para nosotros. De todas maneras, usted debe de vestirse bien para su esposo, nada más. y enséñenle a sus hijas y a sus nietas que se vistan modestamente, que se vistan moderadamente. Y este señor dice, esta oradora dice, mujeres, mantengan sus cosas para ustedes mismas. ¿Se acuerdan cuando di una serie acerca de la modestia? Todas las mujeres me di cuenta que empezaron a jalarse la blusa para arriba. Si usted no puede hacerse eso, use una camisa abajo de la blusa escotada que tiene. Y esto no significa que se vean feas y fodongas. Yo lo que he dicho siempre es que si el granero necesita pintura, píntenlo. No tienen que verse feas. Mándenme sus emails con cosas malas, está bien. Esto no es acerca de accesorios. Mi esposa se moriría si le digo que no se ponga accesorios. A ella le encantan las joyas y hacer cosas. Y no estamos hablando de esto. Estamos hablando de no ser tentación para otros hombres. Así que aprendan a ser modestas, a vestirse decentemente. Ahora, otra aplicación. Si usted está envuelto sexualmente con alguien que no es su esposo o esposa, pare, porque es pecado. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, este mensaje no es para usted. A mí no me interesa cambiarle su modo de vivir si usted no conoce a Jesucristo. Cuando su corazón es transformado, entonces usted va a obedecer la palabra de Dios. Porque usted va a obedecer lo que Dios le dice. Pero si usted está aquí y no conoce a Jesucristo como su Salvador, yo no espero que haga estos cambios. Mi oración es que usted conozca al Señor como su único Salvador para que en el futuro usted pueda escuchar y obedecer su palabra como lo estamos haciendo en este momento. Ahora, si usted es un seguidor de Cristo y se está envolviendo en una relación de estas o se está vistiendo mujer para que la vean otros hombres, o está texteando a alguien que no debe de textearle, o está haciéndose amigo en el Facebook de alguien que no debe de hacerse amigo, están ustedes nada más tirando la carnada. ¿Por qué van a tener una contraseña secreta en sus cuentas? Y es únicamente porque están escondiendo algo de sus esposos o esposas, así que no lo hagan, porque la palabra de Dios es muy clara. Y a lo mejor algunos de ustedes ahorita se sienten mal porque esta es la historia de su vida. Y usted está diciendo ahorita, ¿cómo sabe el pastor esto? ¿Cómo sabe lo que está pasando en mi vida? Déjenme decirle, porque soy pastor y he escuchado esta historia miles de veces. ¿Alguien ha estado en este, si está usted en este camino? Le pido a Dios que se reconcilie con Dios. Si alguno de ustedes está a punto de dejar a su esposo o esposa, por favor no lo hagan. Así que no vengan a jugar con la iglesia, no vengan a pretender que está bien, porque no está bien lo que están haciendo. No duerman con alguien que no está usted casado y ven y preséntese aquí a la iglesia el domingo en la mañana, porque eso está malo, eso es pecado. Si usted no conoce a Jesucristo, no le estoy hablando a usted. Pero si usted conoce a Jesucristo, deje de hacer estos juegos, deje de jugar con Dios. Ahora, estas son las buenas noticias. Dios creó el sexo para satisfacción del matrimonio. Dios lo ha hecho para que usted pueda disfrutar su matrimonio. Así que si usted está casado, diga placer conmigo. Dios ha creado las relaciones sexuales para la procreación. Para procreación, para protección. En 1 Corintios 7:5 dice que tengan relaciones normalmente con sus esposos, a menos que sea que haya abstinencia si van a hacer oración y ayuno, pero que lo hagan regularmente. Así que es para placer. Digan conmigo placer. Ahora los hombres, quiero que digan romance. Los hombres, digan romance. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben los hombres lo que eso significa? De verdad. Y me dicen, no, pastor, en realidad no sabemos lo que es. Ella no está muy feliz conmigo y bueno. Créame que usted no conoce a mi esposa y es todo lo que me vienen a decir los hombres. Pero les voy a reventar su burbuja. Y déjeme decirle que si su esposa lo ve gordo, por supuesto que no va a querer con usted, ¿verdad? Eso es normal. Pero yo no los estoy comparando con estos muchachitos de la universidad, porque mírelos. Y déjeme decirle, jovencitos, que no van a estar así en 10 años, no van a seguir así en 10 años. Nada más les estoy diciendo a los hombres. Yo ya estuve en esos zapatos también. En mi cabeza yo era así como ustedes. Pero esta es la realidad, que Dios ha creado el sexo para el placer. Pero parece que el sexo los aparta del matrimonio, pero Dios lo hizo para placer dentro del matrimonio. Así que, señoras, digan conmigo la palabra hoy. Hoy. Ajá, ni siquiera la pueden decir, ¿verdad? Los hombres van de pesca. Después de una hora, dice el hombre, ¿saben qué tuve que hacer para poder venir a pescar en el fin de semana? Le prometí que le iba a pintar la casa. El segundo hombre dice, eso no es nada. Yo le prometí a mi esposa que le iba a arreglar el patio. Y el tercer hombre dice, yo le tuve que prometer a mi esposa que le iba a remodelar la cocina. Y el cuarto hombre se queda callado. Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no dices nada y te quedas callado? Y dice, yo le di una palmadita en la espalda a mi esposa y le dije, ¿pescar o sexo? Y ella dijo, no tenemos suficiente bloqueador. Así que señores, si quieren ir de pesca, ya saben lo que tienen que hacer para la otra semana. Cuando nosotros estamos dispuestos a exponer a la luz lo que hemos ocultado en el pasado, en la oscuridad, es cuando empieza a ocurrir el arrepentimiento. Y muchos de ustedes saben que están escondiendo cosas. Y les voy a decir algo. Dios lo ve todo. Ustedes creen que lo están ocultando, pero Dios lo ve absolutamente todo. Y a lo mejor no es ser pecado sexual, pero a lo mejor es pecado de amargura, pecado de chisme, pecado de no perdonar, pecado de codicia, pecado de avaricia. Dios lo ve todo. Así que si Él lo ve, ¿por qué usted no lo va a traer a la luz y ponerse y ajustar cuentas con el Padre? Señor, te damos las gracias por la palabra tuya que nos has dado. Gracias, Señor, porque vemos esta historia que se llevó a cabo hace muchos años, pero que vemos que se aplica también al día de hoy y nos damos cuenta, Señor, que apartados de Cristo nada de esto es posible. Si usted, alguien está aquí, no se da cuenta que Dios, que Jesucristo es su Salvador, esta es mi oración por usted. Le pueden decir, Señor, te pido que perdone mis pecados. Te pido que me hagas justo ante tus ojos y que seas mi Salvador. Puede orar de esta manera. Y yo no estoy hablando de venir a la iglesia o de religión, pero estoy hablando de una transformación interna que pueden tener a través de Jesucristo únicamente. Algunos de ustedes están viviendo en pecado sexual. Ha de ser pornografía, puede ser también durmiendo con alguien más con el que no están casados. A lo mejor es una relación homosexual que también es pecado. Y necesitan traer a la luz lo que están haciendo en la oscuridad entre usted y Dios únicamente. Algunos de ustedes conocen a Cristo, pero están atados en su alma y no se pueden liberar del pecado. Y a lo mejor no es pecado sexual, pero es algo más que los ata y su corazón está pesado del pecado, porque no han ajustado cuentas con Dios. El profeta Natán, valiente y audaz, entró al trono y le dijo, tú eres el hombre culpable. Y esto lo encaró a David, pero trajo restauración y perdón. Esa es mi oración por usted esta mañana. Le voy a pedir que hagan algo valiente y audaz en esta mañana, como lo que hizo Natán. Si usted no está seguro que Cristo es su Salvador, puede pararse en esta mañana. Yo voy a orar por ustedes para que se aseguren que Cristo es su único Salvador. Pueden pararse. Yo voy a orar por ustedes si su matrimonio está en peligro, en problemas. Les pido que sean audaces y valientes. Y díganme, yo voy a orar por su relación, yo voy a orar por su matrimonio. A lo mejor algunos de ustedes están hundidos en pecados, en no perdonar, en culpa, en que quieren agarrar siempre lo que ustedes quieren, en celos, en cualquier tipo de pecado. Párense, yo quiero orar por ustedes esta mañana. Y saben que es una batalla que pelean en su corazón. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana. Pueden pararse. Señor, ves todos estos hijos tuyos, mi Dios. Señor, yo no sé el problema que ellos pueden tener. A lo mejor es conocerte a ti, Señor, como su Salvador. Yo te pido, Señor, que los alivies de la culpa que traen, del pecado que traen. Y yo intercedo por ellos. Yo quiero interceder, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Y toda la iglesia puede pararse en este momento. Y, Señor, nos paramos ante ti, Señor, reconociendo que cada uno de nosotros nos podemos parar porque hay tiempos en nuestra vida cuando te volteamos la espalda, Señor. Y te pedimos, Señor, a ti sea el honor y la gloria. Restáuranos, Señor, a todos nosotros por el pecado. Porque queremos estar limpios y justos ante ti, Señor. Cuida y protege nuestros matrimonios. Cuida y protege a cada uno de nosotros, a tu cuerpo, a la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre fuerte, único de tu Hijo Jesús. Mi oración por esta semana por ustedes es de que ustedes se parezcan al Salvador y que puedan reflejar la vida de Cristo. Se me olvidó esta cosa. Necesitamos a estos hombres, les vamos a dar de comer en el Outback.